Muy buenos días, hermanos. ¿Ustedes nunca han tenido o han llegado a algún lugar donde han estado y no tienen todo lo que necesitaban? Miren, usualmente, por ejemplo, yo, cuando voy a una iglesia, usualmente no llevo todo un sermón, sino que llevo notas. Entonces, lo que pasó una vez es que una vez no tenía mis notas importantes en la Biblia. Y entonces yo estaba en el altar y me di cuenta de que yo tenía la Biblia en la cual no escribí mis notas. No tenía las notas en las cuales yo quería remarcar. Y tenía cerca de 10 minutos antes de entrar bien en el servicio. Entonces yo estaba enfrente de la primera banca y estaba literalmente sudando gotas gordas, preguntándole al Señor, ¿por qué, Señor, esto me pasó? Señor, ayúdame, yo le decía, asegúrate de que yo esté en todo bien y que el mensaje esté ungido y que todo salga bien. Y saben que, mis hermanos, todo estuvo bien. Yo pienso que los discípulos también estaban en el same predicamento después de la crucificación y después de la resurrección de Cristo. Los discípulos no eran personas que estaban completamente equipadas para lo que Jesús estaba proponiendo. Y ustedes y yo sabemos eso, porque antes de la crucificación, cuando vemos a los discípulos, encontramos de que esos hombres eran los cuales que discutían de cuál se sentaría a la mano derecha del Padre, a la mano derecha de Jesús. Eran personas que tenían celos acerca de ellos mismos. Hacían y decían cosas que no estaban de acuerdo al cielo del reino de Dios. Jesús estaba tratando de entrenar un grupo de personas que eran humanos y que estaban en la carne. Y Jesús había resucitado y los estaba reuniendo a todos juntos, enseñándoles. Él les estaba enseñando acerca del reino de Dios. Pero Él estaba listo para ascender y Él iba a dejar a los discípulos en el mundo para que fueran la iglesia. Y esta unidad totalmente humana, personas en las cuales yo quiero que abremos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Quiero que leamos eso. Y dice, en el primer libro de Teófilo, dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dice, les empiezo a leer desde el verso número 1, dice, en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar al final del libro. Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía durante 40 días. Se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas, solamente la autoridad que se decide. Espíritu Santo, yo te pido que tú tomes el control de nuestras vidas y yo oro el día de hoy que tú obres en nuestros corazones y en nuestras mentes para que recibamos la verdad y la verdad absolutamente nos transforme para vivir en este mundo y lo que tú nos has dado como responsabilidad. Y confiamos en ti. Amén y amén. Entonces, Jesús estaba apareciendo con ellos. Muchas cosas habían pasado, detrás de las puertas. Ellos vieron muchas cosas que Jesús hizo. Entonces, la segunda vez cuando Él se les apareció, Tomás, cuando él vio los hoyos en las manos de Jesús, él cayó en sus rodillas y dijo, Dios mío, eres tú el verdadero. Entonces es cuando Tomás creyó. Él había estado también. Y él también estuvo cuando aventaron las redes para agarrar pescados. Jesús estaba apareciendo desde que resucitó. En toda la región se les estaba apareciendo. Y él estaba hablando acerca de una cosa. Y la Escritura dice, en el versículo 3, dice, de hecho, se presentó a ellos desde su pasión y les numerosas pruebas durante 40 días. Todo lo que él estaba haciendo, él les estaba hablando acerca del reino de Dios. Y lo que Jesús quiere es que nosotros tomemos el reino de Dios, que entendamos el reino de Dios. Él quiere que tengamos más que simplemente un poquito. Él quiere que entendamos y que seamos parte del reino de Dios. Y la razón es, recuerdan la oración que les enseñó a los discípulos que oraran acerca, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Jesús está aquí y vino con sus discípulos porque lo que Él quería enseñarles, Él quería que ellos entendieran lo que es el reino de Dios, porque toda su intención era de que el reino de Dios está aquí en vida en esta tierra. No tenemos que esperar. Jesús no miró a las personas y dijo, yo quiero que esperes hasta que mueras y puedes experimentar el reino de Dios. No es eso lo que Jesús dijo. Él dijo, yo quiero que experiences el reino de Dios ahora, en este día, en tu edad, donde vives, donde trabajas con tu familia y con tus amigos. Yo quiero que empieces a experimentar lo que el reino de Dios es ahora mismo. Yo quiero que tu iglesia y que tus discípulos empiecen a hacer el reino de Dios que venga a tomar vida. Así es de que todos los que están alrededor de ustedes experiencen la paz del reino de Dios antes de que vayan al cielo. Yo no quiero que le digan a este mundo simplemente que funcione así nomás. No, no quiero que ustedes simplemente existan aquí en este mundo y no sean parte de él. Yo quiero que ustedes transformen este mundo como el reino de Dios. Yo quiero que ustedes vengan a vivir el reino de Dios y solamente si ustedes lo conocen. Y por 40 días él les estuvo enseñando acerca del reino de Dios en sus vidas para decirles cómo se ve, cómo suena, ¿cómo responder al reino de Dios? Iglesia, ¿no estamos nosotros agotados de personas representando que no representan el reino de Dios? Gente que dice, sí, yo sigo a Jesús, pero actúan como si no lo fueran, responden como si no lo fueran. ¿Qué no es tiempo de que la iglesia se llene del llamado en Cristo y empecemos a vivir el reino de Dios ahora para que el mundo lo pueda ver? Así es de que cuando la gente esté con ustedes y estén con nosotros, empiecen a sentir a Jesús, empiecen a escuchar la palabra de Dios, empiecen a aprender a hablar sus palabras, empiecen a aprender cómo responder en cualquier tipo de situación, porque nosotros estamos aprendiendo cómo responder en el reino de Dios. Nosotros estamos aprendiendo cómo orar. Estamos aprendiendo cómo traer paz en un mundo tan caótico como el que tenemos. Que las personas están enojadas, nosotros podemos traer la paz y la alegría porque Jesús vive en nosotros. ¿Qué no sería maravilloso si empezamos a vivir el reino de Dios y permitirle al mundo que vea el reino de Dios en nosotros? En vez de decirles, ¿sabes? Ven a la iglesia y un día verás el reino de Dios. No, a ver, ¿qué pasa si mi vecino? Y le digo, yo quiero que tú veas el reino de Dios ahora. Yo quiero que veas lo que puede pasar en tu vida. Yo quiero que veas cómo el reino de Dios, la vida de Jesús transforma tu matrimonio, tu relación y todas las peleas que tienen. Yo te estoy diciendo que el reino de Dios Permítele que viva en tu vida y Él puede transformar la relación en tu familia. ¿No sería maravilloso? Si en el trabajo, de repente, parece algo, un momento en la vida y en la cual mis compañeros vienen hacia mí en el lonche o donde estamos en un momento donde podemos platicar y ellos vienen y nos dicen, oye, Tem, esto es lo que me está pasando. Hay una crisis en mi familia. Mi hijo ha estado en un accidente, ha estado en el hospital y no sé cómo voy a sobrevivir esto. Nuestra familia está muy preocupada. Yo he visto tu vida y tú pasaste por algo así y tú actuaste completamente diferente. ¿Cómo lo hiciste? Y simplemente le vamos a decir, Jesús lo hizo, el reino de Dios. Él me está enseñando cómo vivir el reino de Dios aquí. Y yo me puedo mover ante las cosas devastadoras de este mundo porque Jesús está caminando conmigo. ¿Qué pasaría si la iglesia verdaderamente empieza a tomar el reino de Dios y tomamos la decisión de que todo lo que sea acerca de Jesús, yo quiero saber cómo Él camina, cómo habla, cómo responde, porque esa es la manera en la que yo quiero vivir. Y cuando lo haga, voy a traer el reino de Dios a esta tierra. ¿Cómo puedo cambiar mi familia? ¿Cómo puedo cambiar mi comunidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si toda iglesia en Iowa, todos nosotros, viviéramos esta llenura de vida trayendo el reino de Dios en esta tierra? ¿Qué podríamos hacer en cada comunidad en Iowa si solamente habláramos que el reino de Dios no está solamente allá arriba, sino que está aquí en nosotros, en nuestras vidas, si se lo permitimos? Eso es lo que Jesús les estaba enseñando, les estaba diciendo. Dice que si la iglesia se diera cuenta de que el reino de Dios está aquí, déjenme ver, no solamente de que Jesús nos está enseñando acerca del reino de Dios, pero en el versículo 4 al 5, Jesús quiere que todos, quiere que nosotros añoremos grandemente que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos, lo veamos aquí. Veamos el versículo 4 y 5. En una ocasión en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. En ese viernes, el mundo se cayó en su mente. El reino que ellos habían imaginado se les había desaparecido. Tenían miedo ese viernes que Jesús fue crucificado. De hecho, tenían tanto miedo que se encerraron atrás de las puertas porque tenían tanto miedo de las autoridades allá afuera. Estaban en ese viernes asustados, pensando todo cayó, todo se fue porque Él fue crucificado. Pero Jesús ahora está con vida. Él les está enseñando una vez más que los iba a dejar otra vez. Pero Él les dijo, escúchenme, no quiero que dejen Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. He estado acerca de la promesa del Padre por tanto tiempo. He estado hablando acerca de Juan 17. Pablo habla acerca en la iglesia de Colosenses, acerca de caminar en el Espíritu. Jesús estaba hablando acerca de la promesa del Padre a estos discípulos. Desde el primer momento, cuando Jesús murió en la cruz, no simplemente murió para perdonar nuestros pecados. Él murió en la cruz para que nosotros fuéramos llenos de espíritu, en verdad, y creyentes de quién es Él. Y Él estaba hablando en sus vidas por los 3 años. Y ahora les voy a decir algo. Algo muy
outside of Jerusalem until you receive the promise of the Father. I don't want you to talk to anyone. I don't want you to try to witness to anyone. I don't want you to try to go out and do the things you did before. I want you to stay right here, and I want you to give all your attention, all your effort, all your energy into receiving the fullness of the promise that the Father has for you. Because I'm leaving, and I'm not going to leave you alone. And so here the disciples are, and they're gathered together, and Jesus is essentially looking at
them. Y ahí estaban los discípulos. Diciendo, no hagan nada más hasta que reciban la promesa de Dios. Pongan todo a un lado para hacer espacio a Jesús. Todo su voluntad. Asegúrense de que esté dispuesta para recibir la presencia del Señor. Porque no lo pueden hacer ustedes solos. Es lo que Jesús les dijo. Yo los conozco. Yo sé que son frágiles. Yo sé que son débiles. Los he visto. Pero cuando yo me vaya, no pueden hacerlo solos. Necesitan el poder de la promesa del Padre que les dije. Así que necesitan hacer una prioridad de recibir al Espíritu. No es una opción. Él les dijo, es necesario para ustedes. Si van a traer el reino de Dios aquí a la tierra y van a ser más testigos, necesitan esta promesa. Necesitan completamente someterse y rendirse al Espíritu Santo en toda área de su vida y vivir momento by momento en esa promesa, porque no lo pueden hacer solos. Tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es para nosotros vivir como Jesús? Y es tan importante para nosotros que queremos que todo lo que Dios tiene para nosotros, y si lo hacemos, estamos dispuestos a seguir a Jesús en sus promesas, en todo lo que somos, y poner toda nuestra energía y todo lo que tenemos en el deseo para que Jesús derrame sobre nosotros su bendición, para que podamos vivir la manera en que nos llamó a vivir. ¿Se recuerdan en Colosenses capítulo 5? Pablo escribió acerca de mantenernos en el Espíritu. Él nos habla de maneras en las cuales podemos vivir por la carne o en el Espíritu. Y Él nos dice en Gálatas que nosotros podemos vivir si queremos en la carne o vivir en el Espíritu. Y Él se mueve y nos dice, pero el fruto del Espíritu, nosotros fuimos llamados para vivir en el Espíritu, que es amor, paciencia, caridad, alegría, comprensión, generosidad. Y Pablo dice, de esto no hay ley. Pablo está escribiendo porque entendió lo que Jesús quiere decirle a la iglesia. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y la única manera que vamos a traer el reino de Dios en la tierra es en esta tierra, sería estar relacionados y viviendo en el Espíritu para poder traer los frutos y el carácter de Cristo en todas las áreas que vivamos. Vamos a pensar como Jesús. Vamos a empezar a responder como Él respondería. Vamos a empezar a amar como Él amara. Yo tuve una vez a alguien que vino en mi oficina y me dijo, la primera vez que llegué a la iglesia, y me dijo, Pastor Tim, yo quiero que sepas que esto me sucedió a mí hace años atrás en esta persona en la iglesia y no lo puedo perdonar. Y me dijeron toda la historia y dijo, ¿qué voy a hacer? Y le tuve que decir, ¿sabes? Primeramente, estás bien, nunca lo puedes perdonar por tu propia persona. No tienes lo que necesitas para perdonar. No tienes el entendimiento, no tienes la fuerza ni el poder para hacerlo. Solamente hay una manera para perdonar, y eso es a través de Cristo Jesús. Amén. Es a través del Espíritu trabajando en tu vida, porque Él te va a enseñar cómo perdonar. Y hasta que hagas eso, hasta que te entregues a Jesús, nunca lo vas a poder perdonar entonces. Hay cosas que no podemos hacer sin Dios y su Espíritu Santo. Si realmente queremos empezar a vivir en Cristo, en este mundo, no podemos hacerlo nosotros solos. Jesús lo sabía, y por eso es la razón que Él dijo: necesitas al Espíritu Santo. Necesitas rendirte y someterte a la autoridad del Espíritu Santo en todas áreas, para que nosotros crezcamos y seamos más y más como Jesús. La tercera cosa, en el versículo 6 al 7, Jesús dice, nos dice 6 y 7, dice: los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Nunca se han preguntado si Jesús se movió a la cabeza? ¿Ustedes se preguntan que Jesús haga con su palma en la cabeza y diga: ¿de verdad me preguntas eso? ¿Eso es lo que piensas? ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Eso es lo que haces? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? Porque eso es lo que pasó aquí. Jesús estaba diciendo que la promesa del Padre, del Espíritu Santo: yo quiero que ustedes lo reciban. Yo no quiero que ustedes vayan fuera de Jerusalén hasta que lo agarren, porque ustedes no pueden hacerlo solos. Y la primera respuesta que Él recibe es: entonces, Señor, ¿tú vas a traer el reino de Dios ahora en Israel? Y Él dijo: no me entienden. Y Él les dice: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero dice en el versículo 8: pero escúchenme, espérense, no se estén preocupando, ese es el negocio de mi Padre. El negocio de ustedes, la responsabilidad de ustedes es que vivan por mí, para mí, en este mundo. Ahorita su responsabilidad es recibir la promesa del Padre y el poder que viene para que venga el reino de Dios a esta tierra. No se preocupen acerca de cuándo el Padre va a venir. Ese es su trabajo, no el de ustedes. Esa fue la única vez que preguntaron eso. ¿Recuerdan después de resurrección en Juan capítulo 21, donde Pedro después estuvo por primera vez con el Señor solo, después de que lo negó 3 veces, y en Juan 21 dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor, yo te amo. Y le preguntó otra vez, y le preguntó por 3 veces, y Pedro se enojó y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le dijo: ve y cuida a mis ovejas. Después de ese momento, la Escritura dice que Pedro lo miró y vio al que ama mucho Jesús, y ese era Juan. Entonces Pedro mira a Jesús y le dijo: ¿qué acerca de él? Yo pienso que ese fue uno de los momentos en que Jesús se dio una palmada en la cabeza, diciéndole: ¿qué estás hablando? Simplemente hablamos acerca de tu amor por mí. ¿Qué importa lo que yo haga con él? Tu trabajo es seguirme a mí. No te preocupes acerca de las cosas que no están importantes. Deja de perder el sueño por cosas que no importan de una manera u otra. Tu responsabilidad es, olvídate de Juan, yo me encargo de Juan, tú encárgate de ti, tú sígueme a mí. Eso es lo que Jesús estaba haciendo ahí cuando le preguntó: ¿cuándo va a venir el Padre? Espérense acerca de eso, no es su trabajo, no es su prioridad. Ustedes son llamados para que me sigan. Eso es lo que yo les pido. ¿Pueden hacer eso? Iglesia, nosotros muchas veces seguimos cosas que no son esenciales y que al Señor no son prioridad. Yo me puedo ahorita meter en problemas. Claro. Puedo hablar acerca de los estilos de cómo alaban. Puedo hablar acerca de los edificios de las iglesias. Puedo hablar acerca de 100 cosas en las cuales nosotros perdemos tanto tiempo, nos enojamos acerca de cosas que no importan en el cielo. Lo único que importa a Jesús en este momento es de que lo van a seguir o no lo van a seguir y hacer lo que Él está pidiendo que hagan. ¿Van a hacer la promesa del Padre? ¿La van a tomar? ¿Van a hacer que el Espíritu Santo sea una necesidad prioritaria en su vida? Y luego dice el Señor que Jesús quiere que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Versículo 8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. El Señor les está diciendo que ese poder transformaría sus vidas. Pero ¿qué pasó? Ellos no entendieron el poder. Me entro en personas a veces en las cuales eran antes y sienten estas personas que sienten muchas ganas de sentir el poder de Dios. No, Jesús está hablando del poder de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Jesús está hablando, escúchenme, ¿cuál es el poder? Es acerca de recibir poder para que sean mis testigos. Nos está empoderando a nosotros la iglesia para que nosotros podamos ser testigos, para que podamos movernos en este mundo donde quiera que estemos y la gente vea a Jesús. Para eso es el poder. No es el poder para que nosotros podamos nuestro nombre enfrente y se escriba en algún artículo. El poder no es para decir, tengo poder. No, no es de eso. El poder es de que el Espíritu Santo vive en nosotros, transformando nuestras vidas en diariamente, continuamente, para ser como Jesús. Estoy hablando más como Él. Estoy perdonando a todos. ¿Y saben qué? Amando a todos. ¿Recuerdan ustedes cómo Jesús les dijo a los discípulos y los miró y les dijo, por gracia den lo que por gracia se les dio? ¿Recuerdan eso? Por gracia les doy mi amor en sus vidas. Por eso, yo quiero que cuando vayan allá al mundo, yo quiero que ustedes den gratuitamente lo que gratis yo se los di. ¿Saben cómo? ¿Cuántas personas? Él dijo, recuerden, Él nos perdonó por gracia. Igualmente nosotros por gracia tenemos que perdonar a los que nos han lastimado a través del Espíritu Santo. Y eso significa y empezar a perdonar. ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta gracia? En abundancia. Él nos dio en abundancia. Él dice, escúchenme, yo quiero que ustedes estén en este mundo. Yo quiero que vivan por mí en este mundo. Yo quiero que sean esa persona que se parece tanto a mí, que habla tanto a mí. ¿Qué piensan ustedes de la manera en que está el reino de Dios? Que la gente diga, oh, he estado en este momento con Jesús. Eso es exactamente lo que Jesús nos dice aquí. ¿Saben? En los tiempos de Jesús tenían rabís, en los cuales eran escogidos para tener los estudiantes. Y el Talabín era un joven escogido por el rabí para que fuera un maestro, para que fuera un estudiante del rabí y que fueran tan estudiosos, que fueran completamente para la enseñanza de lo que les enseñaba el rabí. ¿Saben? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Cuando cae la nieve también, ¿cómo caminamos en la nieve y se dejan marcas? Bueno, pues hagan de cuenta. Este joven talabí tenía que caminar y seguir los pasos que el rabí iba dando. Y decían, este estudiante se parece al rabí. Es igual que decir que debemos de ser como si fuéramos como Jesús, para tener su voz, sus palabras, para que siempre, siempre, como la gente esté con nosotros y cierren sus ojos y sientan que estuvieron con Jesús. Y así eran los tiempos de Jesús. Los rabís así enseñaban también. Ese era un principal, era una base enseñando a los estudiantes. Así Jesús nos está diciendo que seamos como Él, que tengamos la misma magnitud por gracia para dar, para perdonar, para amar, para compartir, para ayudar. Mis hermanos, esa misma paz que tengamos en los días de tormento y de preocupaciones, esa misma paz podamos reflejar a las personas que no conocen de Cristo. Porque Jesús es quien tiene todo el control. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me entienden? Jesús nos está pidiendo, y la razón por la cual nos pide esto, que seamos llenos con el Espíritu Santo, es para que nosotros podamos crecer y ser transformados más y más a su imagen. Y el poder no es un poder para mí de que cual manera sea de repente poder ahí para presumir. No, es un poder para vivir por Él. Y donde quiera que vaya, la gente vea a Jesús, para que yo pueda traer el reino de Dios aquí en la tierra y vivirlo día a día. ¿Saben qué transforma las comunidades? Es la iglesia. La gente llena del Espíritu. La gente que se rinde al poder del Espíritu Santo para que puedan ser como Jesús. Eso transforma las comunidades. Y en esta escritura, antes de que Jesús departiera y ascendiera al cielo, era para que la iglesia estuviera lista. Y dice, la manera en que están listos es ríndase, ríndanse a la promesa del Señor, ríndanse al Espíritu Santo. Saben que eso hicieron el día de Pentecostés, ¿verdad? Se unieron en el cuarto de arriba y esperaron hasta que el Espíritu Santo llegó. Llegó en fuego y empezaron a hablar en lenguas. Todas las nacionalidades empezaron a escuchar sus lenguas principales y nativas, español, nativo, portugués, de todo lo que era. Dios les dio lo que necesitaban. Y desde ese momento, si ustedes ven el libro de Hechos, había un grupo completamente de personas. Ya no era simplemente esos hombres unidos antes de Pentecostés. Después de Pentecostés, ahora ya estaba este grupo de personas, apóstoles, empoderados para vivir y hacer las cosas como Jesús, impactar el mundo como Jesús, traer el mundo, el reino de Dios en este mundo, para que vieran lo que significa seguir a Jesús. Iglesia, les voy a decir lo que necesitamos en estos días. Lo que necesitamos es que se nos recuerde que no podemos hacer esto solos. Toda nuestra lectura, todo nuestro conocimiento, todo nuestro certificado, nuestro estudio, nada de eso es suficiente. Solamente cuando nos rendimos al Espíritu Santo todos los días, podemos ser más como Él. Y me rindo hacia Él. Y les digo a ustedes que si ustedes se comprometen a renovar la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, ¿qué no están cansados de aquellos que dicen que son cristianos y que saben la palabra de Dios? nos jugando a la iglesia? ¿Que estamos viviendo en un carácter falso de cristianos? Seamos nosotros llamados por Él. Y mi oración es que todos nosotros veamos que eso es una necesidad y no una opción. Yo, Padre, yo oro este día pidiéndote, Señor, que como iglesia tú nos ayudes. Realmente, Señor, vivimos, queremos vivir para ti. Queremos ser la iglesia y el cuerpo que enseña este mundo lo que es vivir en Cristo. Queremos ser más como tú. Queremos ver a través de tu lente, de tus ojos. Queremos saber cómo tú piensas. Queremos escuchar como tú escuchas. Rendirnos hacia ti y someternos a la autoridad del Espíritu Santo. Ante ti, Espíritu de Dios, yo te pido que nos enseñes, que uses todo lo que necesitamos, que es la escritura, devocionales, en oración, en alabanza, sea lo que sea que tiene que pasar en nuestra vida, que veamos la promesa completa, que podamos vivir con el poder y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús, nunca ha sido acerca de lo que yo quiero. Siempre ha sido acerca de lo que tú quieres en nuestras vidas. Enséñanos, enséñanos a añorar tu palabra, a tener hambre de ti, para que podamos traer tu reino aquí y vamos a confiar en tu santo nombre. Amén y amén.